Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Aquí estamos de vuelta en el programa del Yuyu después de la información de lo que nos han contado nuestros compañeros de los servicios informativos de Canal Sur Radio, y entramos en la hora de la participación, porque todos los días a esta hora escuchamos lo que nos están contando nuestros oyentes acerca del tema del día, que hoy va sobre la tremenda ola de frío que está viviendo Rusia. Con temperaturas que han alcanzado en algunos sitios los 55 grados bajo cero. Que se dice pronto, ¿eh? 55 grados bajo cero.
¿Qué te pone?
Es que aunque tú tengas calefacción en tu casa, nada, tú tienes que ponerte en bola para ducharte a esa hora, David. Wow. Y que se vaya el termo. Que se vaya la bombona.
Y que se congelará, ¿no? Todos, hombre, los conductos, claro, y todas las cosas.
¿Vosotros,
¿no?,
a qué temperatura máxima habéis estado? Bajo cero, digo.
Yo el frío más, no lo sé, pero yo el frío más grande que pasé en Varsovia. No, en Varsovia, no, en Cracovia.
¿En la Eurocopa?
No, en un viaje que yo hice a Polonia en Semana Santa, y cayó una nevada un miércoles santo en Cracovia, que tremendo. Y allí sí hizo frío. Luego yo estaba en Rusia, pero estaba en San Petersburgo, pero en verano. Allí estaba bien, me echó en pantalón corto y camiseta. Pero sí que es verdad que allí luego las temperaturas bajan.
¿Y cómo es la vida en un lugar, no digo ya 55 grados bajo cero, sino un lugar donde esté la vida en 15 grados bajo cero? ¿Muerta? Esa persona, mira, ¿qué tipo de vida tiene?
Tienen que estar preparados porque, hombre, claro, yo conocí a una persona que fue a trabajar a uno de los países de esto, porque se dedicaba a montar cosas y tal, y le dijeron desde allí, no sé si era Uzbekistán, un sitio de esto por allí perdido, y fue a trabajar en invierno, y dijeron: no te lleves ropa de abrigo de aquí porque es pana.
No nos sirve.
O sea, tú te vas allí con la mejor ropa de abrigo que tú tengas, y allí es como si te pusiera un pijamita. Si quieres comprarte ropa para frío, te la compras aquí, que son las que están preparadas.
De piel de mamú, buena.
Sí,
es tremendo. Todavía vamos a ver dónde lo encuentras. Bueno, a ver dónde podemos enviar entonces.
Y entonces los vamos, hoy hemos estado preguntando, bueno, ha habido nevada, ya lo hemos contado, que han alcanzado una altura de 7 pisos. Hemos visto imágenes tremendas de gente jugando con esto, de gente tirándose desde su balcón en un sexto piso a la nieve que estaba a 2 metros más abajo. Nada. Ah, una cosa de locos. Y hoy os estamos preguntando si tú eres de los que cuando llega el verano, que hace una harta calor, está loco porque llega el frío.
Novelero se llama.
Y cuando hace un montón de frío, está loco porque llega la calorcita, y viceversa. Queremos saber si aguantáis mejor el frío que el calor. En fin, todo esto. Mensajes, @programadelyuyu para contestar en Twitter, y 670-947-154, nuestro teléfono para notas de voz, 670-947-154, al que han mandado ya mensaje como este.
Buenas tardes y feliz comienzo de semana a todos. Yo soy de los que cuando llega el verano, cuando estamos en verano, estoy loco porque llegue los fríos. Yo, sin embargo, ahora en este mes de enero, que está haciendo tela de frío, yo no quiero que llegue el verano, porque aquí en verano las calores que hace son muy malas. Las calores que hace aquí en nuestra Andalucía son malos para la salud. Yo estoy calvo y yo me quedé calvo con una ola de calor que vino muy fuerte, se me estropeó el aire acondicionado de mi casa. Me desperté una mañana, fui a peinarme y no tenía pelo, lo tenía todo pegado en la funda de la almohada, se me quedó, de lo que sudé esa noche. Sudé más que el negro de Bonien, que el pobre cuando se murió en el velatorio allí no olía a muerto, allí olía a sudor. Llevaba 12 horas en el velatorio y todavía estaba sudando. Hombre. Ese negro de Bonien sudaba Y yo es lo que me pasa a mí en verano, que sudo más que el negro de Bonnie M. Y yo prefiero el frío porque dice el refrán que en enero, en febrero, busca la sombra al perro y en marzo el perro y el dueño. Y tenemos el mes de enero de frío nada más, pero en verano es que eso ya empieza a hacer calor ya en el mes de mayo. Y estamos a primero de octubre y yo todavía hace calores de 35, 30 y tantos grados. No, no, eso es malo para la salud. ¿Vale? Eso es el verano para que tenga una casita o viva en la playa.
Así. La verdad es que aunque sí, aunque aquí no quejemos, él, ¿eh? No quejemos de mal tiempo, ocurre.
Esto no es mal tiempo al lado de Rusia.
Eso digo yo, que ¿cómo? Para nosotros, para los andaluces, yo creo que por eso tenemos tanta la tasa de longevidad tan alta. Pues para nosotros, el mal tiempo es una probabilidad. En otros países es un diario. Entonces por eso no.
Hombre, y aquí puede ser de temperaturas bajas en algunos sitios de sierra.
Estamos en invierno, vamos a ver. Estamos en invierno. ¿Cuántos años?
Pero luego tenemos un sitio. A ver, sitios, ya, mira, sitios donde han caído nieve, por ejemplo, este fin de semana ha caído nieve en Grazalema. En Grazalema ha nevado. Hace fresquete, pero luego, por ejemplo, en verano en Grazalema y en el bosque y tal, pues allí en la sierra
es agradable.
Están abiertas las piscinas, se pasa un verano maravilloso, quiere decir que no son climas extremos como los que puede haber allí en Rusia, ¿no?
Y os recuerdo, ¿cuántos años, por lo menos yo hablo de mí, cuántos años hacía que no nos poníamos un buen abrigo, un buen gorro, los guantes, ¿verdad? Una temperatura aquí mínima 15, 14... Que es invierno, que hay que aprovechar invierno, que ya llegará el verano.
Que los andaluces estamos poco preparados o poco hechos para temperaturas extremas, quizá más para el calor, pero cuando llega el frío empezamos a tiritar. ¿Cuándo hace 0 grados? Cuando eso es calor para un alemán.
Claro. Mira, ¿sabes? Aquí pone nuestra compañera Maruca que marca el coche ahora mismo 18 grados. Eso no es invierno ni es nada, por Dios. Digo yo.
¡Oh!
Pues, hola, buenas tardes. Yo, frío y calor. Bueno, yo como trabajo en el campo, en invierno me sale frío, vamos, por un tubo. A mí me salen sabañonas que son tortillas de papa. Y en verano, hasta el pellejo me suba. Porque por mucha ropa que te quita, cuando llega al pellejo, no hay manera. Pero, en fin, ya está uno acostumbrado. Bueno, Yuyu. Pedrazo de chirigota que ha sacado este año, Guillo.
Muchas gracias.
Que te iba a decir que si quieres más cardenales, que yo he acabado de pegarme un testarazo con un escalón de aquí del pasillo y me han salido dos cardenales aquí en la espinilla. Bueno, que es harta de reír y el cumple de Selú, genial, vamos, genial. Bueno, que movimos.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Primero, hola. Felicitarte por la actuación de carnaval. Que no puede haber más arte en este mundo, hijo. Y yo calor. Tú me puedes dejar ahí al sol como si fuera una moneda de euro. Y ahí estoy yo más a gusto con Rucho. El frío para los pingüinos, hombre. Frío, nosotros los andaluces no estamos acostumbrados al frío, hombre. Un saludo, buena tarde.
Tengo aquí respuestas en arroba programa de Yuyu. Lolo Ruiz Carretero dice, quiero que llegue... Uy, me estoy cayendo de la silla. Quiero que llegue el calor siempre. Mis pies en invierno se quedan más fríos que los Yuyu haters después del pase de preliminares de los que van a coger papa. Eso te he puesto. Juan G, me encanta la mantita del sofá, pero como el verano, la caleta, no hay nada. Y dice que un saludo al monaguillo del escote.
Hombre.
Del
escote.
Oye, vosotros, Martín. Vosotros no habéis escuchado nunca la frase, la escuché el otro día, uno que dice... Dijo el otro día, hace frío estar en la calle. Ocurre que las casas en Andalucía no están acondicionadas para el frío. Están más bien preparadas para soportar el calor. Sí. De ahí las casas encaladas y el material que utilizamos en nuestras casas. ¿Qué ocurre? Que cuando hace frío, nuestras casas hace más frío dentro que fuera.
Bueno, claro. Las casas de la parte más oriental de Andalucía sí están preparadas. Sí. Yo que tengo familia
en Córdoba, también que pasa en esos países fríos, por ejemplo, muchas veces nos hemos quedado que en el centro de Europa dice las cervezas te la ponen casi a temperatura ambiente de salida del grifo. Dice, claro, pero es que en esos sitios donde la temperatura baja, recordemos que hay muchos países, por ejemplo, de Centro Europa o de Europa del Este, que durante el invierno cortan la liga de fútbol. Claro, y se vienen a Chiclana a entrenar y tal, porque allí no se puede jugar. De Austria, digamos, ya de Austria para arriba, eso es virus y gordo. Y entonces, claro, en esos sitios tú no puedes tener una cerveza con un...
Nada, ni la mano fuera, vamos.
Con un cacharro de eso, con un para tenerla fría, porque en pleno diciembre, claro, tú le das una cerveza fría a uno y te da una tragantada.
Es el gran atractivo que tiene Andalucía, que tiene unos inviernos suaves,
claro,
que para nosotros es frío, que para ellos es casi primavera, ¿no?
Claro, claro.
Buenas tardes, Yuyo, otra vez. Yo quiero calor. Yo soy de Sevilla. Quiero calor. Yo me acuerdo viendo un partido de fútbol en Rota en el Arturo Puntas Vela con unos zapatitos de aquellos de la perdiz. ¿Te acordáis de las tórtolas? Sí. Que eran de loneta. Bueno, que lo tenía mojado y no pasé frío ese día. Dios mío de mi vida. Yo no quiero el frío para nada, Yuyu. Con lo bonito que es la calor, las terracitas, la cerveza vestida de comunión, por Dios. Anda, el frío para los cubatas. ¡Vámonos!
Buenas tardes, soy Joaquín de Chucena. Yo soporto mucho mejor el frío, aunque nací el día 10 de agosto, el día de San Lorenzo, soy más de frío. Mi mujer en verano a veces llega ya el frío, en invierno a veces llega ya la calor y así está. Me tiene ya loco perdido ya. Yo soy más de frío. Un saludo y enhorabuena por el programa.
Ha dicho ese señor anterior que quiere la calor, hombre, la calor hasta cierto punto. A mí me parece que tanto por arriba o por abajo, a mí lo que me molesta es cuando algo te inmoviliza. Es decir, yo puedo pasar calor y tenemos 37, 38 horas. Cuando ya llega una ola de esas, que estamos 7, 8 días, 45 grados, me hace sentir que pierdo el tiempo porque es que no se puede salir a la calle.
Porque a que vosotros si queréis, bueno, ahora está lloviendo mucho y digo en estos días, pero aunque sea con 10 grados, con 7 grados, tú te pertrechas bien tu buen abrigo, tu buen gorro,
hombre,
y
claro,
tú puedes salir a dar una vuelta, pero en verano...
Bueno, pero cuando hace mucho frío también te queda en casa, ¿eh? Y se quita, sí, y se pero puedes muchos salir. Planes por eso.
Yo por lo menos creo que puedo, y mira que yo soy de zona de costa y a mí siempre me ha gustado el verano, pero ya...
Yo un
ya
día cuando entro en el dormitorio y me dice mi mujer o alguien, oye, que hemos quedado tal, como yo entro en el dormitorio y me esté cambiando y tenga frío, yo hombre, me quedo en casa, no salgo.
Eso es una ruina.
Es el evangelio.
Leo algo un poquito más de X, arroba programa del Yuyu, dice Ismael Pérez, en invierno paso más frío que lavando rábano. Tengo carri quemarme a la chimenea porque si no se me enfrían los pies y las manos de tal manera que se me corta hasta el cuerpo. Ganas ya de que caliente el sol. Jorge Muñana dice que es más del team verano. El invierno está bien, pero tiene sus cositas. Demasiada ropa, por ejemplo, Jesús, David, porque ha tenido que ir a cerrar la ventana. Yo digo una cosa, confirmo lo que ha dicho David. Las temperaturas en su justa medida, ni más ni menos.
Hola, buenas tardes, soy Antonio de Sevilla. Pues yo lo siento, a mí me gusta mucho, mucho el invierno, me encanta. Ojo, cuando estaba solo con mi mujer, ahora que tengo dos niños chiquititos, uno de 5 y uno de 3 y una de 3, por el invierno estoy rezando por la mañana de que no llueva, porque los niños tienen que bajar al parque, tú sabes lo que es un día entero,
claro,
un fin de semana entero, con dos niños allá, para acá, tirándolos todos, chillando, en fin. Haciendo tratar. Una locura. Eso es una locura. Así que poquito a poco me está gustando por el verano, porque en verano cojo como el que no quiere la cosa y me voy todos los fines de semana. Mi pisito de Chipiona, que tengo un pisito de Chipiona, y allí, venga, a la playa.
A la playa sí estoy yendo. Ah, bueno,
ahora y lluviosa y fresquita. Ahora mismo mi coche 11 grados y medio aquí en Granada, pero no hace tanto frío. ¿Eh? Oye, mi tema. Yo, como otra vez he dicho, me dedico al tema del mercadillo. Y este año hemos batido récord de sábanas de coralina, de edredones nórdicos. Este año se ha vendido como nunca. Gracias a Dios, no me puedo quejar.
Una cosa, David, perdona, al que ha dicho, al oyente que ha dicho lo de los niños que en invierno vas al parque, sí, perfecto, pero señores, con esas temperaturas de 50 grados casi, a ver quién pone un niño en el parque también a que coja el columpio, se quema vivo, ¿vale?
Hombre.
Que también, oye, que es en serio, ¿eh?
Claro.
Que,
fíjate esos, ¿verdad?, niños rusos a 55 grados bajo cero cuando dice el maestro al recreo, los niños dándole cata al maestro y dicen, ¿dónde va? Pues no tarea.
Oye, ese que ha dicho de la coralina, cuidado con poner ropa de cama demasiado calurosa, porque
mi mujer la tiene.
O viste que tiene mujer, la coralina, que parece que es lo más caluroso, ¿sí?, que hay, que lo vende este señor en el mercadillo. Sí, sí. Pero es que de encima, mi mujer tiene dos edredones de pluma.
¡Dios!
Dos edredones, que a mí me cuesta trabajo hasta darme la vuelta en la cama de lo que pesa.
Digo.
Hay que tener cuidado también, porque muchas
veces...
Pero, sí. ¿Tú también?
Yo tengo coralina y
edredón. Un edredón bueno.
De pluma,
y,
¿no?
Y de pluma. Y luego también ahora estamos echando las mantitas secas ahí para los sofás y eso, ¿sabes cuál te digo?
Es decir, que tiene frío.
Sí, la mantita del sofá te la mete en la cama. Pero
coralina, Yuyu,
por encima del edredón, sí, sí.
Coralina es lo mejor.
Coralina de morena.
A mí me la han regalado, amigo.
Soy Gabriela de Jerez. A mí siempre me ha encantado el verano, porque yo en el invierno soy muy friolera y entonces el verano me encanta. Pero este año que ha pasado, este verano que ha pasado...
Estoy con ella, ¿eh?
Yo no he pasado más calor en los días de mi vida. Ya yo estaba de verano hasta la coronilla. Claro. Y yo decía que venga el frío, aunque me ponga 17 jersey en lo harto. Bien. Y está el invierno. Y ya yo no digo que llegue la calor, porque ya te digo que lo pasé muy mal el año pasado. Pero esto es demasiado. Esto es demasiado el frío. Estoy siempre arrecía.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, desde el puerto de Santa María, María Ángeles. Mira, a mí me encanta el verano. Me encanta, porque tiene mucha más claridad, que si la playa, que si sale, que si oscurece mucho más tarde. Pero te digo una cosa, que tengo que tener un cuidadito ahora, porque con los veranitos que está haciendo, como lo digan público, me van a dar la del pulpo. La del pulpo me van a dar. Venga, equipazo. Que tengáis un buen programa, una buena tarde. Y un saludo y un beso muy grande para todo el equipo.
Hola, buenas tardes, Yuyu y compañía. Pues bueno, yo me quedo con el frío. A mí el verano, trabajar aquí en la costa, en Málaga, en verano es fatal. Prefiero el frío, que uno se abriga o se moja y ya está. Y en buena hora, Yuyu, me has hecho emocionar, me has hecho reír, la verdad que me has nombrado al Betis y bueno, súper completo para mí, he disfrutado un montón y vamos a coger papa, como qué pecharra y me pegué cuando salieron. En buena hora, felicitaciones, un abrazo.
Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, tenemos vuestros tweets. Tenemos unos oyentes para comérselo por los pies. La verdad es que es una auténtica maravilla, una maravilla.
¿Cuándo te lo comería tú, si no?
Hombre, eso habría que preguntárselo a algún caníbal, ¿no? Pero siempre se dice, son Paco Estados para comérselo por los pies. Es la parte más...
Los pies es una cosa muy peligrosa de comer porque como no se
ve. Pero es como las alitas de pollo, tiene los huesecitos, en fin, que está. En fin, que eso ya si hay algún caníbal que nos ilustra. A ver si nos llama don Aníbal Lecter y nos dice cómo está el tema. Hacemos una paradita y seguimos aquí en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
De un tiempo a esta parte, uno de los deportes que está obteniendo más repercusión en nuestro país es el fútbol americano. Y más aún desde ese histórico partido de la NFL que se disputó en Madrid a finales del año pasado. Y hoy vamos a hablar con Luis Arias Ruiz, que es un malagueño que comenzó a jugarlo desde hace tiempo. Y hoy viene a contarnos todo lo que no sabemos sobre él y junto a su compañero de equipo Pedro Cárdenas. Luis, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Encantado aquí para hablar de este deporte que los americanos... Para nosotros es fútbol americano, para los americanos simplemente es fútbol, porque al fútbol de toda la vida ellos lo llaman el soccer, pero para los americanos fútbol es el que se juega allí en la NFL, el que mucha gente piensa que es parecido al rugby, aunque hay muchas diferencias. ¿Qué es la NFL? Es la primera pregunta.
La NFL, pues, es la liga de fútbol americano. Lo que viene siendo como la liga de fútbol aquí en España, bueno, fútbol, soccer, sí, como tú has dicho, ahí hay un de eso, y es la liga que rige el juego allí en Estados Unidos y que está en un momento de expansión en Europa y sobre todo en nuestro país, en España.
La National Football League es la NFL y, bueno, participan equipos como la NBA de dos conferencias, que luego van jugando playoff, pero hay mucha gente que piensa, compañeros, que esto es parecido al rugby. rugby tiene cierta similitud, pero el juego, vamos, tiene cierta similitud en lo que llega en el balón, llegar al final de la zona y posar el balón para conseguir un ensayo o un touchdown, que llamamos, pero luego hay diferencia significativa entre un deporte y otro, ¿no?
Sí, sí, generalmente hacen el chiste, ¿no? El chiste fácil de el fútbol americano es rugby con cosas, ¿no? Pero sí, hay un poco de diferencia y en la forma del juego, en el campo, ya sabes, un poco competencia. El rugby es 100% inglés y los americanos, tú sabes, desde que se independizaron y demás, pues las tienen atravesadas con ellos y crearon como un deporte parecido, pero que se distinguen las reglas y las formas.
Sí, y otra cosa que la distingue, una vez leí que en el rugby, por ejemplo, sí existe mayor improvisación en las jugadas que en el fútbol americano, pero hay quien dice que el fútbol americano es lo más parecido al ajedrez en movimiento.
Sí, ¿no? Pedro, ¿tú qué opinas?
Sí, sí, eso es cierto. Al final el fútbol americano, todas las jugadas están estudiadas, tanto en ataque como en defensa, para ejecutarlas y ser pues un poquito más inteligente y buscarle el hueco al rival. Lo que la gente ve desde fuera, muchos golpes, gente corriendo, todo tiene un estudio detrás de jugada increíble.
Oye, no sé si Luis o Pedro, ¿quién de los dos es el que se acerca primero a este deporte que evidentemente en España tiene poco seguimiento de momento? ¿Cómo un malagueño, como tu caso Luis, de pronto empiezas a seguir la NFL e incluso creo que te has enfundado la camiseta de algún equipo?
Bueno, sí, yo soy el primero de los dos que llegó al equipo, el más veterano, pero Pedro la verdad que es mejor que yo, la verdad. La juventud viene pisando fuerte, ¿no? Bueno, pues nada, yo sí juego en Málaga Corsairs, un equipo de Málaga que llevamos del año 2016, si no me falla las cuentas. Existe otro en Fuengirola que fue el Apotro, y bueno, y si rascas un poco en toda Andalucía... Hay gran cantidad de equipos, tanto en Cádiz, en Granada, en todas las provincias, excepto, como siempre, Jaén, que parece que es la gran olvidada de Andalucía, por desgracia. Pero bueno, ahí estamos trabajando para que llegue a todos los rincones y muy bien.
Luis, ¿qué hace falta para que este deporte se imponga definitivamente en España?
Hombre, yo como visión de veterano... Creo que falta esto, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Difusión en medios de comunicación, las redes, que son súper importantes a día de hoy, ¿no? Conocimiento de lo que viene siendo nuestro deporte. Y no sé si Pedro, desde su punto más vista, más joven, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que hace falta un poquito más de difusión. Yo tengo bastante claro que a muchos chicos jóvenes de instituto, si conocieran el deporte, seguramente acabarían jugando y acabarían dedicando muchos años a esto, porque un deporte... muy bonito y con mucho compromiso. Y pues yo creo que la difusión es lo más importante. Este tipo de charlas, difusión en redes, los partidos de la NFL, como el que se realizó en Madrid. Esas cosas son muy importantes para que el deporte se dé un poquito más a conocer.
Pero un momento clave seguramente vaya a llegar cuando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que son dentro de 2 años, en el verano del 28, ahí sí que va a estar... Una de las modalidades del NFL, la flag, va a ser olímpica por primera vez.
¿Sí?
Y eso va a hacer que lo vean muchos millones de personas, ¿no, Luis?
Sí, y además da la coincidencia que el que juega FLA precisamente es mi compañero Pedro. Anda. Y encima es jugador de la selección andaluza, así que yo creo que él es el más indicado, ¿no, Pedro? ¿Qué nos cuenta?
Sí, bueno, si la gente conoce poco el fútbol americano, yo creo que menos conocen el FLA.
yo, por ejemplo, te iba a preguntar que,
¿qué diferencia hay entre el FLA y el fútbol americano normal?
Pues mira, una comparación que hago mucho, que es muy fácil de entender, primeramente es como comparar el fútbol nuestro con el fútbol sala.
Vale.
Es un campo más reducido, es un 5 contra 5 en vez de ser más jugadores. También la principal diferencia es que no hay placaje, o sea, hay que quitar una banderita que tenemos en la cadera y eso simula el placaje, eso es lo que se realiza para parar la jugada, para detener al rival.
Vale. Qué interesante.
Oye, cuando vais jugando a la NFL, yo os veo muy encorsetados, vais metido como una especie de jaula. ¿Qué equipamiento hace falta para poder jugar al fútbol americano?
Bueno, el tackle que yo hago, que es el de contacto, el que veis de la NFL, llevamos lo que viene siendo el casco, la coraza, el shoulder, ¿no? Que tapa lo que viene siendo la parte de las costillas, del pecho y de los hombros, y la parte trasera de la espalda. Y luego llevamos en las piernas protecciones de la rodilla, muslo y la parte del cosi, ¿no? A ver, algunos jugadores se ponen también la coquillera, sí. no me sale el nombre ahora. Y
coquillera, y hueso cookie, ¿no? ¿Qué es?
No, eso no, para proteger los testículos.
Exacto.
Ah, para los testículos.
Sí, sí,
exacto, ¿por qué? Porque te pueden dar una patada.
Hombre, hombre, hombre. Es lo mínimo.
Hombre, un deporte de contacto. Contacto.
Es que yo
eso... Lo que sí es verdad, luego, que hay, que dependiendo de la posición en el campo, hay algunos jugadores que vale. Por ejemplo, el quarterback va menos protegido porque tiene que tener más movimientos para mover, ¿no?
Sí, correcto. Según la posición que juegue, el tipo de coraza es más grande, más pequeña, más flexible y demás. Por ejemplo, las mías suelen ser, yo juego más línea defensiva, entonces suele ser más grande. Claro, pero la del quarterback es una pecha de rey, que yo muchas veces lo veo, digo...
Que no lleva apenas nada, ¿no?
Exacto.
Los que corren, los running back también van sueltos, ¿no?
Pero, sí, sí, lo más ligero posible, y hay algunos que van hasta con el ombligo por fuera, que de risa.
¿No? Luis, Pedro, yo, que soy completamente... que no sabía, no os conocía, ¿no? Y sobre todo esta afición, ¿no? Que estáis vosotros promoviendo. De verdad, ¿hay más riesgo que en cualquier otro deporte? Lo digo porque es muy visto, verá, es muy se ve eso, que ese contacto de duro, no creo yo que sea una caricia, pero digo, es más menos problemático que otro deporte, que un boxeo, por ejemplo.
Vamos a ver, yo en tackle, por ejemplo, la respuesta sobre tackle sería un deporte que de contacto siempre va a tener el riesgo, ¿de acuerdo? Pero lo mismo puede ir caminando por la calle y torcerte un tobillo. Vale. Eso sí, en tackle, por ejemplo, mientras vaya más con fuerte y más confiado, menos daño te hace. Ley física, no me pregunte, porque yo de física no soy, pero siempre me lo han dicho y es verdad, que mientras más fuerte vaya y más seguro, menos te duele.
Los americanos también están haciendo ahora estudios sobre los impactos a largo plazo, ¿no? Con los futbolistas. También está pasando en el fútbol, fútbol normal, ¿no? Que también me parece bien que se estudien, porque también es, en el fútbol, digamos, el que conocemos aquí en nuestro país toda la vida, también se están haciendo estudios sobre la peligrosidad o los efectos a largo plazo, por ejemplo, de rematar de cabeza, que también dicen que puede afectar o no. Bueno, todo lo que se estudie, bienvenido sea, ¿no?
Sí, hombre, al final está claro de que siempre hay que mirar por la salud de los jugadores. Es verdad que es un deporte que puede ser más lesivo que el fútbol, por ejemplo. Tampoco se puede comparar, como lo ha comentado tu compañera antes, con el boxeo, porque son lesiones diferentes. Al final, una pelea en sentido de las artes marciales es muy diferente al contacto que tenemos nosotros. Pero bueno, todo lo que sea estudios para mejorar la salud de los jugadores, la seguridad, y que al final el juego se pueda disputar con menos lamentos, mucho mejor.
Y el deporte, para resumirlo básicamente, consiste en sumar puntos, o bien posando el balón en la zona final, que se llama el touchdown, o pasándolo entre la famosa portería de los tres palitos. Cada equipo tiene 4 intentos para avanzar 10 yardas.
Pero juega tú ya, Yuyu.
Yo jugué un partido de fútbol americano.
Ah, tú tienes cuerpo para eso,
yo jugué un partido de fútbol americano en un equipo que se hizo en Cádiz, en los Corsarios, en mi juventud.
Jugué Corsarios también.
Jugué un partido solo, pero yo sí jugué. ¿Qué? Nos surtían de material unos americanos que estaban en la base de rota y jugué. A mí me gusta el fútbol americano. Y consiste en eso. Tú tienes, el equipo que tiene la pelota tiene 4 intentos para avanzar 10 yardas. Si lo consigue, tiene otros 4 y así sucesivamente. Si retrocede 3, pues tiene que coge 13, y es muy curioso, pero es muy chulo, es bonito. A mí me gustan los partidos de fútbol americano.
Oye, una cosilla, ¿no quiere venirte a recordar
eso? Yo lo que me faltaba yo a mi mujer decirle que yo dejé el carnaval para meterme ahora a fútbol americano.
Pero, escucha, yo y Pedro, mi compañero y yo nos estamos mirando a la cara porque nos hemos quedado sorprendidos. Habíamos escuchado lo de los Corsarios de Cádiz, más. Nos habían hablado del tema de lo bien que ha comentado, de lo de Rota, nos lo habían dicho.
Sí.
Además, había un hombre que era Roberto de Rota o algo de eso.
No
que...
me acuerdo. Yo recuerdo algunos militares de estadounidenses, ¿no? Que nos surtieron de los... Y entrenábamos allí en un campo de la barriada de La Paz. Yo entrené con ellos. Y sí jugamos un partido que fue aquí en Sevilla.
Contra Lince, ¿no?
Contra Lince fue. En el campo que está al lado de donde está el campo del Betis. Había un campo de rugby y tal, y allí se jugó. Y solamente jugó un partido, pero sí me gustó. Lo que pasa que, bueno, lo dejé porque tampoco en aquella época había liga y había muchas cosas, pero a mí el fútbol americano me gusta mucho. Sí que es verdad que hay que tener tiempo, porque los partidos son de 3 horas largas.
Por favor, Yuyu.
Pero me gusta. Sí que
oye,
me gusta.
Pedro, Luis, en el fútbol de aquí, en el soccer, ¿no? Influye mucho la picardía, el teatrillo, la posibilidad incluso de engañar a los árbitros. En ese sentido, el fútbol americano es más honesto en ese sentido, es más difícil que se pueda engañar a un árbitro, por ejemplo.
No, aquí yo creo que en este deporte nunca se intenta engañar a los árbitros, porque al final yo creo que la lesión puede llegar a alcanzar un poco más de gravedad. Y no, sí que es cierto de que al final, como en todos los deportes, se habla con el rival, se intenta sacar un poquito de fuera del juego, ¿no? Un poquito de pique, pero no hay ninguna como un teatrillo para ver si rascamos alguna falta. Eso se ve mucho menos en este deporte. Sí.
Y hay otra cosa muy chula que debería darse aquí, David, que es que en estos partidos el árbitro se pulsa un botón y todo el estadio oye la explicación de por qué ha pitado.
¿Ah, sí?
Sí, los árbitros se llevan, pulsan un botón, tienen un micro, ¿no, compañero? Y se dirige a todo el estadio, falta del número 10 por agarrarle la máscara a tal, 10 yardas de penalización y tal, y lo escucha todo el estadio.
Wow. Sí, el deporte, yo creo que el deporte es más moderno en ese sentido, de esas cosas. Ahora ha entrado el fútbol, en el soccer ha entrado el VAR, ¿no?
El VAR, sí.
Pero es que el VAR llevaba ya más años en el fútbol americano que el VAR de mi barrio, ¿vale? Eso.
Pero el VAR, Luis, sigue sin ser muy limpio, quiero decir. Nosotros no escuchamos a los árbitros, el público de la Rosaleda no escucha lo que dicen los árbitros.
Pero allí les gusta explicarlo todo, porque también es verdad que como hay tantas pantallas, pues la gente se queda más tranquila diciendo que habrá pitado el árbitro. ¿Por qué? Pues no. Pues,
¿tú crees que quedaría bien que
se lo explica y ya está? Aquí
dirían de todo.
Oye, pues, tenéis los micrófonos de Canal Sur para que hagáis un poquito de proselitismo, y si queréis buscar a gente que quiera jugar fútbol americano en Málaga, pues aquí tenéis.
¿Dónde tienen que acudir eso?
Sí, Pedro, tú te sabes mejor la dirección que yo.
Nada, nosotros entrenamos en el campo de Santa Rosalía, allí en Maqueda. Entrenamos pues lunes y miércoles tackle a partir de las 9:30 y martes y jueves flag a partir de las 8:30. Obviamente cualquier persona es bienvenida a cualquiera de las dos modalidades. Quien se quiera venir nos puede buscar en redes, contactar con nosotros y probar de manera gratuita a ver si le gusta este deporte.
¿En redes cómo? ¿Cómo buscamos en redes?
Puedes buscarnos como Málaga Corsairs.
Málaga Corsairs se escribe, ¿no?
Correcto.
Málaga Corsairs.
Pues, vete con ello, ¿eh?
Luis y Pedro, muchísimas gracias por hablarnos de fútbol americano aquí en el programa del Yuyu.
Nada, a vosotros por compartir este tiempo con nosotros, y ya que hemos descubierto esa faceta que yo desconocía, y yo soy fan del carnaval y de ti.
No sabía.
Oye, un poquito de mano a los compañeros del fútbol americano, algo de difusión de más, pues sí. Encantado.
Oye, por si te sirve, ahora que estamos en carnavales, creo recordar, no sé si fue en el año 91, 90, 92, hubo un coro que llevaba música, si no me equivoco, pues me hablo de memoria, que creo que era de una música de Antonio Martínez Ares, que iba en vestido de fútbol americano y se llamaba El Pelotazo.
Pues voy a explorarlo, ¿eh?
Un último apunte, Luis. Tú no es que no lo has visto a Yuyu los gemelos, ¿eh? Yo no sé si
puede jugar perfectamente.
Es que lo he visto en carnaval, entonces, tú sabes, ¿no? Pero tiene los gemelos Antonio Recio, wow. Mejor,
oye,
¿no?
Una cosa buena que tiene el fútbol americano, y con esto acabamos, es que está tan profesionalizado que hay auténticos roperos, ¿sabes? Tú ves un par de fútbol americano
también, ¿eh?
y ve futbolistas de allí de fútbol americano con unas barrigas tremendas, cuya única misión es coger al tío que tenga enfrente y echarlo para el lado.
¿Qué te quieres decir, Yuyu?
Que yo podría jugar al fútbol americano hasta los 70 años si me hiciera falta. Gracias, compañero. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. Prodetour. Diputación de Sevilla.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva este jueves a la universidad. Nos vamos a sumar a una fecha muy redonda, la celebración de la Universidad de Granada, que este 2026 inicia la celebración de su quinto centenario.
La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, este jueves 29 de enero, desde la Madraza de la Universidad de Granada.
Con la colaboración de la Universidad de Granada. Al final de la tarde, el mejor repaso de la actualidad y el análisis más completo lo tienes en El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés.
Con toda la información, con las últimas horas, con los asuntos de interés.
El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
En el programa del Yuyu, Desafinando Ando.
Arrancamos un lunes más, esta última etapa de los programas de los lunes. Alberto Meira con su Desafinando Ando. Don Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué menú tenemos hoy?
De primero tenemos papa con choco.
¿Ya tiene hambre tú?
No, porque esa me la había echado por la espalda del frío que tengo.
Tiene frío, pero si hace una temperatura muy buena.
¿Qué dices? Más frío que descalzo en la catedral.
De Sevilla, cualquier, porque no vea las catedrales. No vea las catedrales.
Más frío que el abrazo de una madrastra, esa es buena también. ¿Sabes? Hoy ya vamos a parar un poquito ya de tanto carnaval y eso. Vamos a darle un poquito de tregua al Yuyu.
Qué pesado.
Llevo tan fin de semana.
Qué balazo.
Ojo, qué cosa más grande, hijo. Vamos dejando ya de Ken y de tantas historias y vámonos al lío. Pues mira, hoy esta tarde tenemos Gloria Bendita. Tenemos un poquito de rock and roll.
Olé.
A darle un poquito de oxígeno a esto. ¿Sabes? Tenemos a un gran amigo natural de Sevilla. Él es cantante, compositor y guitarrista con un gran bagaje musical y una carrera que abarca muchas facetas. Estudió guitarra eléctrica en Almendralejo, donde también adquirió un titulito, nada importante, pero bueno, de música moderna, de jazz y esas cositas.
Bueno.
¿Sabes? Ha trabajado a nivel nacional e internacional con artistas como India Martínez, Kiko Isara, Triana, Hugo Salazar, y en calidad de guitarrista eléctrico, acústico, flamenco y corista. También blanquea, azotea y hace de todo. Esto es mortal. En 2021 graba su primer disco, ¿eh? En 2021 su primer disco, Siete Pecados. Y con él estuvo girando alrededor del territorio nacional. No fue hasta noviembre de este año, 2025 pasado, cuando lanzó su segundo álbum que se llama Sinceridio. Palabra de 20 euros. Eso es de estudio. Con el que actualmente se encuentra girando por toda España.
Vivo encadenado a tu sabor.
Muy buenas tardes, don Sergio Freire.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Y nosotros aquí de recibirte para escuchar siempre buena música.
Muchas gracias.
Oye, podemos escuchar un poquito, un poquito.
Sube. ¿Para qué?
Rock. ¿Qué tiempo es esto? Rock, qué difícil es escuchar rock en estos días.
¿Y en español?
Rock de nuevo cuño, quiero decir, porque rock de los antiguos hay obras maestras, ¿no? Pero hoy parece una especie ya casi en extinción, ¿no? Con tanta música latina, con tanto reggaetón. Oye, que está bien, pero que...
Sí, ha vuelto un poco como al underground, ¿no? Después de ese alzamiento del rock en los 80, ¿no? En los 90, incluso ya en los 2000, un poco más moderno, pero... Sí que es verdad que hemos vuelto un poco a la escena underground. Pues no nos molesta, personalmente a mí no me molesta, pero...
A mí tampoco, ¿eh?
Siempre es bueno, ¿no?, estar ahí presente y hacer un poco de música, de eso, esa flexibilidad de música, rock, latina, la que sea, pero que vaya creciendo, que la música no desaparezca.
Y el rock, lo difícil que es el rock en español.
Eso iba a decir, que cómo lo vi... ¿De dónde las mamás? Hablando...
Al final viene de casa, ¿no? Siempre...
Eso, porque tú eres joven,
no sé si dónde lo escuché el otro día, pero es verdad que cuando empiezas a adquirir gusto musical, al final es porque tu padre pone en la puñetera radio todo el día, ¿no?, su cassette o su disco favorito del grupo de la época. Y al final acaba gustándote porque es que es indefinido, ¿no? Es como cuando tú le pones a tu hijo la película Aladdin y le encanta y la ves 700 millones de veces, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Cuando yo era chico, mi padre me ponía discos de rock, discos de Joaquín Sabina, lo que le gustaba a él. Era mucho de Aute también, mira que eres canalla.
Hombre,
Aute.
Qué bueno.
Qué buen disco.
Entonces él hacía un poquito de todo, le gustaba la música en general. Yo creo que como un poco a toda la gente en aquella época, ¿no? Que no había una forma tan específica de escuchar la música, sino que la radio, lo que
escupía
la radio, efectivamente, tenía muchos estilos. Y a partir de ahí nace mi gusto por el rock, sin duda. Vamos.
Es verdad que la radio musical de antes estaba más diversificada, ¿verdad? ¿No? Lo mismo te escuchaba tú a una cosa de rock, que te salía Camilo VI, pero
que
hablo de la fórmula musical, ¿eh? Bueno, pero ¿qué quiero decir? Pero que tú hoy escuchas la música y está mucho, casi todo cortado, todo por el mismo tipo de música.
Bueno,
en aquella época había como más diversidad. Que tú escuchabas a Mecano, Camilo VI, algo de rock, te sacaba, Aute, los Billy, Aute, y estaba todo más...
Y la industria era distinta.
Sí.
Por supuesto.
Y hoy nada más que suena el que paga, y entonces es más complicado sonar. Que es por lo que yo intento traerme a personas así, músicos así, para darle un poco de voz a gente que tiene menos accesibilidad a este tipo de... Porque arrancar una banda con temas propios, dejar de tocar con artistas, jugártela una carta lo que viene siendo a tu sueño musical y arrancar... Cuéntanos lo que es llamar a una sala para ir a tocar.
Te puedo contar lo que es llamar a una sala y que no te lo cojan.
Correcto.
Sabe que es aún peor. Eso es, y te lo agradezco muchísimo, Alberto, sobre todo lo que nos viene muy bien ahora, por ejemplo, a mi proyecto, que es la visibilidad. O sea, yo he autofinanciado completamente un proyecto que nace desde los tobillos míos hasta arriba, y es llamar a músicos, pagarle las sesiones del disco en estudio, pagar las sesiones al estudio, mezclar, masterizar, hacer camisetas, hacer gorras. De hecho, dentro de poco vamos el 26, vamos a Madrid, por ejemplo, a la Sala Maravilla. Estaremos en 26 de febrero allí en Madrid, y la sala hay que pagarla.
O sea, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, poner una... ahora nos hablarás del coste del disco y de la producción, pero ¿cuánto cuesta poner una banda en una sala? Una banda, por ejemplo, de rock con cantante y cuatro músicos, o cuatro o cinco músicos.
Sí, sí, si te soy sincero, mira, el concierto de Madrid, porque gracias a Dios, el 20 presentamos aquí en la Sala Eben en Sevilla. Pero Sergio, que es el dueño, me ha hecho el favor y me ha dicho que yo no te voy a cobrar el alquiler de la sala, ven y disfrutamos juntos de esto. Porque además le gusta mucho el proyecto también, entonces yo agradezco que haya tenido ese impulso. Pero, por ejemplo, en Madrid aproximadamente yo calculo que unos gastos de todo, o sea, de todo te estoy diciendo, una furgoneta, el alquiler de una furgoneta, claro, el alquiler del chofer, el alquiler de la sala, el pago de los músicos, que digo aquí en Petit Comité que me van a hacer el favor de no cobrarme yendo a Madrid, claro. O sea, que son la mejor banda del mundo, el hostal para el chofer también, a mí me sale más o menos un ronda unos 900.000 euros, y la promoción. Porque claro, la sala hará su promoción en sus
redes.
1.000 euros
sin sueldo de músico.
Sin sueldo de
claro,
músico.
Normalmente tiene que estar en 2.500, 3.000 euros antes de empezar a tocar. O sea, si tú no vendes ticket, ya sabes que vas en menos 3.000.
Madre mía.
Efectivamente.
Sí, pero esto es interesante conocerlo. Esto sí, claro. Como el carnaval, cuando tú le dices, cuando tú tienes un grupo, oye, pues esto vale 4.000 euros, 5.000, 6.000, dices, bueno, una barbaridad.
Locura, ahora
empieza a explicarle al tío lo que cuesta esto y dices, claro, que si te cobro menos, no, le pierdo dinero.
No, total. O sea, es que estas son de las cosas que tú dices, entiendo que gracias a Dios yo sigo trabajando como músico aparte, ¿no? Y puedo financiarme esta carrera, pero entiendo que el que no trabaja de otra cosa, literalmente es que no puede salir a la carretera.
Sí, en estos tiempos, ¿no?
En estos tiempos.
Sí, pero ¿por qué el artisteo es negociable y una ventana de aluminio no es negociable? Te dice, esto vale 2.500 y esto es lo que...
Porque
hay.
En general el arte, Alberto, y la creatividad no se valoran. Yo siempre he dicho, a mí por ejemplo me gusta mucho la creatividad publicitaria, la gente que se dedica a hacer anuncios y eso. Y la gente solo ve lo tangible. O sea, un cerrajero te cobra una barbaridad por abrirte una puerta, que también hay que servir para abrirte una puerta. Un fontanero te cobra 150 o 200 euros por lo que sea, que bien cobrado está. Pero tú dices, es que se ha llevado el hombre 8 horas y tirado haciéndome. Y la gente lo ve. Cuando alguien creativo dice tú, yo siempre he dicho lo mismo. Tú no puedes crear una cosa creativa que diga a la gente, joder, me vas a cobrar... Imagínate 1.000.000 de euros por una frase publicitaria. Digo, ¿cuánto vale al que se le ocurrió la chispa de la vida de Coca-Cola?
Correcto.
¿Cuánto vale eso? Pero eso, para la gente eso es una frase apuntada en un papel. Y con estos señores les pasa igual. Claro. Joder, 4.000 euros, unos señores que vienen aquí a tocar la guitarrita, que encima lo pasan bien. Y, pues, no, mire usted, que eso tiene un curro muy gordo delante y eso hay que pagarlo. Y si usted no puede pagarlo, pues nos quedamos en casa.
Y ya hablamos del que intenta sacar la cabeza para ponerle la música al anuncio, que esa es otra.
Claro, esa es.
Otro que está por ahí abajo de subcontratado que dice tú, vaya.
Esa es otra. Y yo siempre digo que la creatividad, los libros, el arte, la música, parece que está claro, como están ahí y ellos se divierten y ellos lo hacen, no, esto es un trabajo.
Claro.
Y tiene sus costes y hay que pagarlo.
Y esa es la película de claro. Esto no tiene nunca ni fin ni principio, esto es como, tú sabes, un bucle. Esto es un bucle enorme.
Pero bueno, la calidad la hay. No, y queremos escuchar calidad y queremos disfrutar.
Vamos a presentar a guitarrista que viene con Sergio, que es Carlos Hervé, que es un guitarrista también de los que le gustan al Yuyu, ¿te va a gustar?
Hombre, por favor.
Yo gran aficionado a la guitarra.
A mí todo lo que me toque la guitarra es una maravilla.
Claro, claro.
A mí la guitarra me encanta. De todo tipo, en acústica, flamenca, de jazz. Bueno, ya entramos en otro mundo.
Claro, es muy complicado ya.
Bueno, pero es maravilloso, es maravilloso. Ya hay esos acordes que son jeroglíficos egipcios. Cuando te pones con la séptima aumentada, la novena disminuida,
yo tengo una anécdota con un guitarrista flamenco, que no voy a decir el nombre, porque es un gran guitarrista. Y hacíamos un arreglo con un disco de los de Río, y me tocas un arreglo, y puse un cifrado de acordes, y yo venía de estudiar, estaba en aquella época en Gloria, y ponía, y puse a lo mejor un sol, 7, 11, 13 sostenida.
Claro,
y se para el guitarrista y me dice, perdona, ¿el número de teléfono este te sirve?
Yo te iba a decir, digo, parece que está haciendo una quiniela de repente, coño.
Pero es que hay acordes.
A mí me han dado un truquito para eso. Sí, ahí cuenta un truquito para eso. Hombre, yo estoy... yo estoy empezando y todo rollo este. Pero dice, cuando tú estés viendo una canción que ponga, como tú dices, un sol séptima con la novena aumentada, la novena disminuida y la decimotercera de vacaciones en Punta Cana, pon un sol.
Y ya está.
Y lleva, y no sabe la razón que lleva, ¿eh?
Y, y un sol, lo demás será un sol adornado. Ahí pero está. Eso no va a fallar.
Totalmente.
Entonces, para ese momento decís, ¿esto qué es? Sol.
Tú el sol lo puedes peinar para la derecha, para la izquierda, pero el sol suena. Sol. ¿Me comprendo? Sí.
Totalmente.
Eso es lo que nos hace falta esta semana.
Después ya cuando le va cogiendo rollo, pues ya pondrá el que sea, pero si para salir del paso, un sol
este mismo,
mayor, menor, pero este.
Vamos, eso es lo que ocurre el 90% del tiempo. No vaya a creer que
pero mira, tengo otra como esa. Estuve grabando en los estudios Power Station en Nueva York, una noche de historia con gente de Berkeley y toda la historia, y allí había, los estudios estaban separados por estudios enormes. Tú estabas tocando el piano allí, la guitarra aquí, y ya había un acorde que yo no sabía ponerlo. O sea, llegó el papel, llegó igual, el sol 11, 14, digo, ¿esto qué es, tío? Si esto no. Y cada vez que llegaba yo así, me tangaba un poquito, levantaba las manos, y el director me dice, pues, perdona, pianista, no se venía el nombre porque íbamos a una sesión de grabación. En este acorde, digo, shh, y que le digo, y este tío, era una rumba, y estábamos en Nueva York, todo el mundo era un puertorriqueño, no cuenta, digo, vale. Digo, ven para acá. Digo, ven para acá. Y el Xavi Reyes estaba a la batería. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, para. Digo, ven para acá. Digo, mira, escúchame, este acorde, si tú quieres que te suene flamenco, tiene que poner este. Y me dice el tío, perfecto, señores, en el compás no sé, no sé cuánto, cambiamos el acorde. Digo, yo sudaba lo más grande, digo, pero él salió Gloria. Sí, aquí, imagínate.
Hombre, uno de los acordes más discutidos de la historia es el que abre la canción de A Hard Day's Night, de los Beatles. Ese que hace chan... Y no se pone de acuerdo la gente en qué acorde es.
¿Y dónde va a caer?
¿Y dónde la cae? Pero bueno, este es el mundo maravilloso de las guitarras.
Bueno,
y...
Carlos, cogete la guitarra y vamos a cantar algo, ¿no?
A ver, ¿qué vamos a escuchar, Sergio y Carlos?
Vamos a hacer un tema del disco nuevo, de Sincericidio, que se llama Quédate.
Vamos allá.
Tocando el cielo desnuda, desde donde puedo leerte, escucho al mar cantar una virtuosa melodía, con el pulso de mis dedos en tu pecho al respirar. Quédate, llévame a coger tus olas, sálvame de esta prisión. Y aunque decidas irte, aquí estaré esperando, como el risco espera frente al mar, como el risco espera frente al mar. Oh,
oye, qué chulo.
Muchas gracias.
Qué guay, qué bien suena. Qué bonito.
Pocos géneros se adaptan tanto, ¿verdad? De como el rock, de un eléctrico a un acústico.
Es que esta música se deja escuchar de todo, de la puedes vestir.
Tú lo has dicho, se deja escuchar.
Se deja escuchar.
Qué maravilla, escuchar y entender.
¿No? Estábamos ahora mismo en los estudios de Canal Sur, Alabama.
Sí, señor.
Es verdad, a mí ya suena un poquito. Sí,
un poquito al Delta, ¿no? Un poquito allí, ¿no?
No, justamente siempre un poquito de folk, un poquito de rock. Al final, me gusta definir que las canciones, sobre todo en este segundo disco, son un poco canción de autor. ¿sabes? O sea, no me gustaría encorsetarlas o hacer un cliché de que hago rock. Evidentemente, había escuchado un poco el timbre de mi voz, es bastante rockera, pero que el leitmotiv, que sea mi voz, vaya también pasando por otros estilos. Tenemos un tango, tenemos este tema más folk, tenemos un country, tenemos algo más rock como lo que estamos escuchando. Queremos diversificar un poco.
No encasillarte, en definitiva.
No, efectivamente.
Que tú puedes cantarlo todo y bueno, y hacernos disfrutar con todo.
La verdad que debería darte coraje, Sergio, de cuando escuchas tú los mamarrachos estos reggaetones algunas veces, que dices, este tío, ¿cómo vende tantos millones de discos si lo que está cantando es una auténtica porquería? Y después tú vas a hacer una canción buena y te cuesta sacar un concierto.
Y ya no es un disco, es que es un tema. Es que hacen un tema y a funcionar. O sea, eso es lo que hay.
El One Hit Wonder, ¿no?
El One, sí, sí, totalmente.
Total.
No, no, pero
bueno,
muchos
pero antes había One Hit Wonder, como decían, ¿no? Eso, pero hay grupos que han faltado la fama por un disco, pero los de antes eran...
Claro, eran los Beatles.
Claro, bueno, los Beatles al final tuvieron una carrera, pero a lo mejor había grupos que sacaban el Eye of the Tiger del grupo Survivor.
Y
dice,
bueno, Carly, ¿no? Con el Never
claro, y dice, tú era uno, pero era maravilloso, claro. Pero es que hoy hay algunas cositas que...
Todo se parece mucho, ¿verdad? Hoy es como
sí,
que
sí, es verdad.
Vista una, vista toda.
Hoy la música es aburrida, Guillo, en general, sí. Es muy aburrida.
Pero a lo mejor porque
hay de
no hay
todo,
opción,
hay
entrar,
talento, ¿sí? Bueno, pero es verdad que tú entras ahora en Spotify, por ejemplo, lo más oído, y suena todo muy parecido.
No, sí.
Pero porque es muy difícil, estábamos hablando, ¿no? La dificultad de poder acceder al mercado, claro, musical.
Ahora
también
tú,
eso es
una banda, pegada, una banda que toca en directo en una sala. Uf, yo te digo, Charo, vente conmigo el sábado que vamos a una banda. Y cuando sales de ahí, dices tú, yo me ha encantado.
Claro.
Pero no tú. Todo el mundo que le digo, claro. Y yo, vamos a ver una banda, dice, claro. Yo me ha encantado. Digo, pero ¿por qué no consumís esto?
Bueno, eso sí está dispuesta la gente a gastarse los 15 pavos míseros que cuesta una entrada, que ese
claro,
es otro debate.
Pero después te compras una entrada de 80, 90, 100 euros.
Efectivamente.
Sin mirar para atrás, sin miramiento.
Claro, no te pides dos cubos. Ya los conciertos de alto standing se están poniendo.
No. Y si tienes que ir en pareja, y si tienes que cenar, tienes que pedir.
O irte fuera.
La música no tiene precio. La música es calidad y hay que acceder a ella. Y si es en directo, mucho mejor. Y para eso lo demostramos aquí en Canal Sur Radio. Así que nada, yo la cuñado la estoy haciendo.
¿Tú tienes algo más? ¿Algunas preguntas rápidas?
Tengo algunas preguntas. Hombre, me gustaría que cantaran un temita más, ¿no?
Venga.
Sí, a mí me gusta. Okay. Sí, venga, vámonos.
Es que ya que tenemos aquí, tú sabes, delicatessen.
Venga.
Vamos a hacer ahora un tema que se llama Tu Religión.
Ajá.
Que es un tema del primer disco que grabamos. Que este está en un formato más country. Yo creo que os va a gustar mucho. Anduve tanto tiempo extraviado, lancé llamadas sin contestación. El mundo parecía tan pequeño. No creí que hubiese salvación. Iluminaste de nuevo mi camino. Apareciste como redención y pude concebir esta locura. Ya me convertí. Ya me convertí a tu religión. Anduve tanto tiempo extraviado, lancé llamadas sin contestación. El mundo parecía tan pequeño. Bendigo el día en que llegaste a mí y renacé. Morir en tus labios cada anochecer, descubrir la realidad, el fuego en tu mirada, la tierra prometida que soñé, se esconde tras los surcos de tu piel. Oh, na, 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 na. All right. Na, 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 na.
hiciste como redención y pude concebir esta locura. Ya me convertí a tu religión, ya me convertí tu religión.
¿Dónde aquí habéis dicho
próximo
el 20?
Concierto. Nos vemos el próximo concierto el 20 de febrero en la Sala Eden, en Sevilla.
Muy bien. Sergio Freire, Carlos Gervés, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Alberto.
Gracias a
vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Música fresca y maravillosa para el programa del Yuyo. Gracias, Charo Pérez.
Adiós.
Gracias, don David Hidalgo, Ray Angosto en la producción, junto con Maruca Bermúdez y don Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3.
Le hemos dicho el detalle de que hoy es Capicúa, 26 hoy, del 1 del 26, patada. Que a mí me encanta.
Cerrar con esta calidad, vamos a comprar, esto es Capicúa.
Hasta mañana, señores, que tengan buen día.